Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Rodrigo. Estoy muy contento de poder volver a compartirles un tema en este su podcast Impredecible. Y que, como ustedes saben, pues es un concepto que hemos tratado de hacerlos llegar a sus corazones para que ustedes se den cuenta cómo la vida pues está lleno de muchas cuestiones, de muchas situaciones que a veces pues no están en nuestras manos, pero que lo que a fin de cuentas vale es la actitud que nosotros tomemos ante las situaciones. Entonces, en esta ocasión me acompaña un amigo al cual le voy a ceder la palabra para que se presente. Adelante, Iván.
Hola, muy feliz de estar aquí contigo, Roy, y de que nos estén escuchando por allá en sus casas, en sus teléfonos, en sus labs. Y bueno, tenemos aquí la iniciativa de hablarles de un tema que nos está afectando a todos, algunos de diferente escala, pero es un tema que a todos nos incumbe, que es la nueva normalidad.
Así es.
Yo, bueno, me presento primero. Soy originario de Colima, soy actor. Conocí a Rodrigo a los 16, 15 años porque nos dedicábamos a jugar fútbol. Sí. Queríamos ser futbolistas. Y bueno, ahora que está haciendo sus podcasts, me invitó a estar aquí presente y para charlar con ustedes.
Así es, Iván. Y pues ahorita que comentaste lo del fútbol, yo creo que tenemos muchos recuerdos, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas la vez que estábamos aquí en la casa y nos tocó ver el golazo de Iniesta en el 90 contra el Chelsea, ¿no? Sí, recuerdes. Buenísimo. Que ya casi habíamos apagado la tele y todo, íbamos a ir a entrenar. Pero bueno, tenemos muchos recuerdos y el día de hoy, como él les comenta, queremos pues hablarles de lo que es la nueva normalidad, de cómo podemos ver este concepto, cómo podemos aceptarlo dentro de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me gustaría decirles es una frase que dice: la nueva normalidad aplica siempre, ¿sí? Aplica siempre, porque estaba platicando un poquito con Iván y veíamos pues que esto de la nueva normalidad pues es salir de situaciones, pero... lo primero que me gustaría que les comentáramos es respecto a lo que es esta situación. ¿Tú cómo ves esta nueva normalidad, Iván, que estamos pues destinados a vivir, ¿verdad? A adaptarnos a la misma. ¿Tú cómo la estás viviendo, la estás viendo? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, hablando específicamente del tema de la pandemia, pues me ha tocado experimentar el estar aquí en Colima por resguardo y irme a trasladar a Ciudad de México y de regresar a Colima otra vez. Y pues sí está el pequeño dejo de miedo, quizás, de no me quiero infectar porque quiero volver con mi familia. Y siguiendo las normas necesarias de higiene, de distancia, de cubrebocas y todas estas cosas que hay que tener conciencia por el tema, me di cuenta que son efectivas. Entonces se me disminuyó el miedo. Y ahora soy una persona más relajada con el tema, pero sin dejar de seguir estas reglas que son esenciales en estos momentos.
Ok, sí, y como tú dices, ¿no? Yo creo que en ese ir y venir, en ese pues adaptarte a tu nueva forma de trabajo, ¿verdad? A todo lo que estás haciendo, yo creo que ahí pues las personas que nos están escuchando, pues al igual que nosotros, han pensado en cómo va a estar o qué es lo que van a tener que cambiar para adaptarse, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo creo que, como dijimos al inicio, ¿no? La nueva normalidad aplica siempre. Ok, ahorita vamos saliendo de una pandemia, vamos saliendo de esto de lo que es el COVID-19, ¿verdad? Esta enfermedad que yo creo que es lo más hablado ahorita en todos lados. Pero, por ejemplo, supongamos que tú estás saliendo a lo mejor, no sé, de una relación, ¿verdad? De un noviazgo, o te divorciaste, lo que sea, en cualquier situación que puedan estar viviendo nuestro público ahorita. Y a fin de cuentas, siempre que sales de algo, pues tienes que adaptarte a una nueva normalidad, a algo que estabas acostumbrado, ¿verdad?
Esto me hace pensar en la palabra resiliencia, que la tengo por aquí. Dice, en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Y sí, nosotros creo que nuestra historia de seres humanos ha sido una historia de resiliencia porque nos ha tocado evolucionar. Creo que la palabra también va de la mano con la evolución y básicamente todos los golpes o aprendizajes, como es mejor verlo, creo yo, que nos pueda dar la vida, nos está preparando para seguir y para seguir evolucionando, que esa ha sido la naturaleza del hombre desde que llegó a esta tierra.
Así es, y tocaste ahí la palabra pues crucial, yo creo, de todo esto, ¿no? El evolucionar, no solamente a lo mejor como mucha gente se lo imagina, físicamente, ¿verdad? Que a lo mejor cambie tu cuerpo, lo que sea, sino es evolucionar también de una forma en la conciencia, en lo mental, ¿verdad? O sea, en el sentido de que pues te estás adaptando a una situación y pues para adaptarte pues la tienes que aceptar primero, la tienes que reconocer, la tienes que pues ahora sí que hacerla pues algo más de la verdad que vives en tu día a día, y a su vez pues esa misma evolución en la conciencia, en el comportamiento que tenemos, pues nos lleva a adaptarnos, ¿verdad?
Yo justamente traigo, o sea, hace unos días que me puse a pensar, traigo esto en mente con algunas lecturas que he tenido, de que los seres humanos, hice esa conciencia, esa toma de conciencia, los seres humanos somos muy jóvenes en este planeta, muy jóvenes. Entonces te hace pensar que tú puedes dar por hecho y decir, no, pues siempre hemos estado aquí, pero si tú investigas cualquier tema, hay toda la información. Yo soy fanático de las carreras, por ejemplo, la Fórmula 1. Me empecé a ser fan de la Fórmula 1 y me gustaba, pues no conocía a todos los pilotos, por ejemplo. Aprendí de los pilotos, vi las temporadas de hace 2-3 años hasta la actual, y de repente, ahora que no he estado viendo carreras porque se pararon por la pandemia, he estado, por ejemplo, viendo carreras viejas, y de repente llegué a ver documentales donde me di cuenta que la Fórmula 1 empezó en los 50s. En los 50 fue la primera carrera, que eso fue hace muy poco tiempo. Entonces, está a lo mejor un poco burdo el ejemplo, pero sí dije, no manches, en la Fórmula 1 yo creí que di por hecho que siempre toda la vida ha existido, pero va de la mano de la industria automotriz, de las guerras, cómo las guerras afectaron para las inversiones en los motores, cómo la evolución misma de este medio de los autos llevó a hacer autos de carreras, y este mismo tema aplica en lo que quieras. Los seres humanos somos jóvenes en esta tierra y estamos aprendiendo. Hace unos días que fue el lanzamiento de Elon Musk al espacio.
Sí, SpaceX.
Y entonces dices, es mentira creerte que lo sabemos todo. Y yo más bien creo que la actitud que debemos de tener es de aprendizaje hacia todas las cosas desconocidas que estamos viviendo en este momento, y tener una actitud positiva y de resiliencia.
Exacto. Y fíjate, por ejemplo, dijiste ahorita, es la Fórmula 1, vemos cómo nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y toda esta guerra que trajo pues consigo un desarrollo tecnológico, ¿verdad? Porque pues tenían que crearse nuevas tecnologías para poder generar ventajas sobre los países que estaban en guerra. Y estas nuevas tecnologías pues generaron desarrollo para la humanidad en los vehículos y en muchas otras cosas más. Y pues me hizo acordarme también de que pues una vez que terminó la Guerra Mundial, pues tuvieron que adaptar hacia una nueva normalidad, ¿no?
Una gran nueva normalidad.
Una gran nueva normalidad. O sea, a nosotros no nos tocó, pero pues ha de haber sido algo muy difícil, ¿no?
Pues lo conocemos en las películas. Nosotros, por ejemplo, ahora que estamos viviendo una pandemia, una situación de riesgo mundial, pues nuestra labor era quedarte en tu casa con todas las comodidades que pudieras tener, llámese internet, televisión, libros, etcétera. En la guerra estamos hablando de que estabas en un sótano sin comida, escondido, sí, porque si te ven te mataban. Duro. Entonces son nuevas normalidades. Ahora, con los años que han pasado después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que la vivieron ya murieron de viejos, los que sobrevivieron, y es como si no hubiera pasado, pero ya está más. Estas son marcas que nos quedan a nosotros como humanidad. Y lo interesante del tema es que ojalá que no hubiera guerras para que tuviera que haber todos estos avances tecnológicos.
Sí, pues yo creo que pues nos va orillando ahorita también pues con esto del COVID, pues han surgido ahora sí que nuevas formas de hacer negocios también, de hacer pues la misma vida cotidiana, y pues son estos momentos difíciles, y es por eso que yo quiero que lo orientemos esto de la nueva normalidad, si bien sí, o sea, esto del COVID, todo esto, pero aceptar que son estos momentos difíciles los que nos hacen desarrollarnos o evolucionar más rápido, ¿verdad? De evolucionar más rápido porque nos forzan a que queramos o no, tomemos una decisión.
Yo creo que por ahí va el tema, que no nos queda de otra. Yo, por ejemplo, quiero compartir algunas cosas de mi experiencia. Adelante, en mi trabajo, sí, que son similares a esto. De repente tú te haces actor, estudias la carrera, tienes tus clases, te han puesto lecturas, te han puesto ejercicios, te han puesto obras de teatro donde te has fogueado, pero donde de verdad te aprendes es en el mundo laboral, porque me han contratado como profesional en el tema, donde me toca hacer una escena donde a lo mejor me dicen, te van a atropellar. y a caray, ¿qué significa que me van a atropellar? Significa que tienes que rodar encima de un auto. Entonces ellos te están contratando porque ya eres un profesional. Tú a lo mejor no tuviste una clase específica de atropelladas, por así
Sí, no,
decirlo,
de cómo atropellarte.
pero sí tuviste una clase de expresión corporal donde te enseñaron a rodar en el piso, a moverte. Y es ahí donde el reto hace que salga el talento, las ganas, la preparación que es el instinto. Yo creo que va de la mano del instinto de supervivencia del ser humano. O sea, que la misma situación, llámese COVID, llámese una escena de actuación, llámese un trabajo, llámese un reto, llámese una ruptura amorosa, te hace que entres a esta nueva normalidad, a este restablecer del juego, en donde las circunstancias han cambiado y no te queda de otra más que salir adelante.
Exacto. Y como tú dices, o sea, estos retos pues son los que nos permiten romper límites también, ¿no? Y en esta cuestión quisiera poner otro ejemplo un poco vago, ¿verdad? Pero es como una, pues algo que se me vino a la mente y es, supongamos que existen teorías de cómo los dinosaurios pues se extinguieron, ¿no? Y yo estaba pensando que a lo mejor hay una teoría que es la del que cayó el meteorito y pues que se nubló y eso no permitió que entrara la luz solar y pues acabaron los alimentos, bla, bla, bla. Muchas cosas que eso hizo que se desaparecieran los dinosaurios, ¿no? Y yo creo que si nos pusiéramos a ver ese ejemplo, tal vez cuando cayó el meteorito y cuando pasó todo eso, sí, muchos dinosaurios de diferentes especies se murieron, ¿verdad? Por este impacto, por esta teoría que existe. Pero a lo mejor quedaron algunos vivos. Yo creo que a lo mejor quedaron algunos vivos, no como que pum, de
Sí,
repente
claro.
un chasquido de dedos y todos se murieron, ¿no? Y yo creo que en ese sentido podemos verlos a ellos y ellos pues no lograron adaptarse a lo mejor a esa nueva normalidad que tuvieron en el mundo como tal, ¿no? Y es a lo mejor un ejemplo que tú dices, pues está medio raro, pero yo creo que es algo similar a lo que estamos viviendo. Si una persona no se logra adaptar, si un ser humano no se adapta a las nuevas circunstancias, a las nuevas reglas del juego, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a extinguir, ¿verdad? O esa persona, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves a las empresas, ves a todas las que están ahorita, a las empresas más ricas se hicieron más ricas con esta pandemia, ¿sí? O sea, yo estaba viendo hoy un listado y las empresas más grandes, pues ellas obtuvieron más ganancias, o sea, no fue como que les haya pegado para abajo esto. Entonces tú te das cuenta cómo esas empresas y todas esas cuestiones, los servicios que ofrecen, pues logran adaptarse y logran generar, pues que tú puedas adaptarte a una nueva normalidad también. Tú decías, ¿no? Estamos a veces en la comodidad de nuestras casas, mucha gente, otros pues a lo mejor no, pues tienen problemas, se elevan las situaciones de estrés, problemas ahí con la gente que viven, con sus familiares, pero la verdad es que hay nuevas herramientas que nos han servido pues para pasar también esta cuarentena, este tiempo. Y otro ejemplo también, pues a los que somos millennials, ¿no? De los 80s para acá, pues les tocó también los primeros brotes de SIDA, ¿no? Y yo creo que en su momento también eso fue algo que marcó la diferencia en esos tiempos, ¿no? Todo lo que es las cuestiones para disminuir las enfermedades de transmisión sexual, entre otras muchas otras cuestiones, pero sí en su momento fue algo que pegó duro. Y que la gente pues no sabía cómo hasta que empezaron a detectar, hasta que empezaron a decir, hasta que crearon más o menos una especie de medicina, que es lo que nosotros estamos esperando acá, cómo poder vivir, ¿verdad? Con esta cura que dicen. Y la nueva normalidad incluso la podemos ver desde una pérdida, ¿verdad? ¿Sabes qué? A lo mejor tuviste una pérdida en lo que sea, ¿no? De una amistad, porque se pelearon, porque te traicionó, porque fue mentiroso o mentirosa contigo, o a lo mejor tuviste una pérdida de algún familiar o de algún ser querido, y todo esto siempre hace que lleguemos a una nueva normalidad.
Es adaptarse, es adaptarse, es adaptarse a las circunstancias, al salir adelante, no nos queda de otra. Creo que esto es lo que nos caracteriza a los seres humanos, esta capacidad de improvisar, de no tirar la toalla y de salir adelante.
Así es.
¿Qué es lo que te deja a ti la pandemia, Roy?
A mí, fíjate que la pandemia, yo creo que lo que me deja, y te voy a decir lo que me deja y lo que rescato positivo, porque yo creo que todas las cosas tienen algo positivo, todo lo que nos pasa. Lo que me deja es un aprendizaje en el sentido de que, pues, nos podemos ir mañana, ¿no? Nos podemos ir hoy mismo, ¿verdad? Y creo que, como tal, o sea, hay que aprender sí, a respetar la naturaleza, la humanidad, pues todo lo que pasa, pero también, aparte de que lo respetas, pues a vivir tu vida al máximo, ¿no? Porque, ¿sabes? Algo que yo veía es que mucha gente tiene más miedo a morir que a vivir o que aprovechar su vida. O sea, estamos así por lo del virus, estamos estresados y todo, y que es muy normal porque cada persona tiene su fortaleza o mental o su inteligencia emocional diferente, acorde a sus situaciones, a las presiones que les ha tocado vivir. Pero yo veo como que hay más un miedo a, es que no quiero morir, a verdaderamente vivir. Y si lográramos ese miedo, transformarlo en algo que nos catapultara a echarle ganas a nuestra vida, pues fuera algo completamente diferente, ¿no? Entonces eso es lo que rescato, ese aprendizaje que me deja el decir, pues ok, o sea, soy un ser vulnerable, no voy a estar aquí toda la vida, no voy a estar aquí toda la historia del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo ahorita? O sea, verdaderamente ahorita estoy en el COVID, me siento estoy en el lugar donde quisiera estar, ¿verdad? Yo creo que eso a mucha gente la pandemia nos sirvió pues para reflexionar mucho. ¿A ti qué te dejó?
Pues mira, yo la verdad vi esta oportunidad, por así llamarla, de si tenías tiempo de estar en tu casa, de quizá obligado por cuestiones de salud, pues tenías de dos, o volverte loco
Sí.
y ignorar a tus demonios, o ponerte a conocerlos y trabajarlos, y creo que eso es lo que me pasó. Yo tenía, por cuestiones personales que me fue orillando la vida, tenía quizás indicios de ansiedad muy leves, como todo el mundo, llama el estrés, por así decirlo, en donde me daba cuenta cómo me metía el pie yo mismo con situaciones, con mi estado emocional, con mi ánimo. Siempre he sido una persona echada para adelante, pero decía, sé que me hace falta algo más, y empecé a meditar. La vida misma me llevó a esta práctica de meditación, que es calmar tu mente, conocerla. Ver tus patrones de pensamiento y cómo tú mismo a veces te echas, te metes el pie en lo que quieres hacer. Y todo fue muy claro, porque yo tenía alrededor del mes, mes y medio meditando, y después fue la pandemia. Entonces fue como el examen final de meditación, porque tenía que lidiar pues con la incertidumbre del futuro, que tanto nos preocupa y nos hace desperdiciar el momento presente, que es lo único que tenemos. Y va a sonar a lo mejor cliché o muy muy romántico, pero es la manera, creo, que debemos de ver la vida. Y la pandemia fue esa sacudida que nos hizo sentir vulnerables y que nos hizo tomar la conciencia de decir, me puedo ir mañana, ¿y qué estoy haciendo ahora? Eso fue lo que creo que a mí me pasó. Y creo que a mucha gente le está pasando, porque he visto también esos casos positivos de gente que está justo en los canales, momentos de los que acabo de mencionar. Y también está el otro polo, que es la histeria, las marchas, todo este caos que es parte del orden, y que bueno, nos queda que adaptarnos, porque no nos podemos pelear contra la evolución.
Así es, y pues en eso que tú mencionas, yo creo que viviste pues un examen muy interesante, ¿verdad? Yo he visto ejemplos de algunas personas, ¿verdad? Que están en actores y personajes que pues me tocó ver el caso también de este Jared Leto, no sé si viste que él estaba, al inicio de cuando se encerró la cuarentena y todo eso, él estaba también, se encerró a hacer meditación y todo eso, y cuando salió pues él no sabía cómo estaba el mundo, ¿no? Él a fin de cuentas estaba aislado. Pero yo creo que en tu caso, que tú estabas también en un proceso tuyo muy personal, pues la pandemia pues te ayudó a que fuera algo todavía más, no sé, más enfocado, ¿verdad? Más que le dieras el tiempo que necesitaba, porque yo también he escuchado pues cosas de que la verdad es que sí, para mucha gente era necesario que parara, ¿no? Era necesario darse un tiempo, darse un respiro, a ver dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy. Y ¿sabes qué otra cosa también rescato mucho? Yo sé que a ti también te gusta hacer ejercicio, a mí también, ¿no? No, lo he dejado un poquito de lado a veces por otras cuestiones, pero mucha gente se está preocupando por su salud. Yo creo que a veces, o la mayoría de las veces, no nos preocupábamos tanto, ¿no? Mucha gente dice, es que a mí no me dicen y yo tenía presión alta, yo tenía diabetes, yo tenía esto, y yo no sabía, ¿sí? Y a veces es porque descuidas tu alimentación, porque no te das el tiempo para llevar un equilibrio en tu vida, ¿verdad? Entonces creo que para eso también sirvió, porque tú puedes ver a una persona y anda todo rápido, acelerado, queriendo hacer muchas cosas, pero a lo mejor no se da el tiempo también para generar ese equilibrio en su cuerpo, que a fin de cuentas es donde estamos, ¿verdad? Es lo que nos sostiene.
Algo que me gusta a mí rescatar de estos temas, de estos momentos de mucho caos, de mucho cambio, de mucha incertidumbre, es que poco a poco nos hemos ido preocupando más por nuestro bienestar psicológico y nuestro entorno. Porque, volviendo a citar mi idea que traigo desde que empezó este podcast, que somos una raza joven, voy a citar las ideas de mis papás, de mis abuelos, donde pues me tocó ser de provincia. Quizás una persona que esté escuchando esto en la ciudad diga, no me
Sí.
identifico y es válido, pero la cultura de la salud mental, voy a hablar de mi familia, es nula. O sea, pues échale ganas y no llores y échale ganas y ánimo. Pero ya las generaciones que nos está tocando ahora ya tomar la batuta de adultos, creo que estamos más enfocados en esa conciencia de mente, cuerpo, espíritu. Y es algo que creo que necesitaba la humanidad, porque todo esto de mucho pensar y poco sentir nos ha traído guerras, nos ha traído, pues no sé si echarle la culpa al virus también, por la falta de conciencia, por la falta de detenernos a escucharnos, a pensarnos, a sentirnos y a atendernos, a dejar de buscar en el exterior lo que está dentro. A compartir lo que tenemos, a unirnos, porque el dicho la unión hace la fuerza, es totalmente cierto. El querer el bienestar común no nos va, nos va a llevar a estar bien en comunidad, no estar en episodios de egoísmo, de racismo y todo lo que se está viviendo. Y bueno, es parte de la vida. Es parte del proceso, y creo que ahora que están los polos tan marcados, donde está el orden y el caos conviviendo frente a frente, es muy interesante qué va a pasar con los seres humanos.
Sí, y en eso yo quisiera que también como para ir encaminando el tema, la cuestión de, ok, estamos hablando de una adaptación y hemos tocado yo creo que más que nada como que una adaptación del ser humano como un ser individual, ¿verdad? Entonces, como una sociedad, como un ser colectivo, como un ser que vive en una sociedad, yo creo que también va a ser muy importante que practiquemos muchos valores, ¿verdad? Para poder lograr esta adaptación. Porque quieras o no, esto del virus, o sea, no es como una pérdida que a lo mejor tú tuviste y que la tuvo alguna persona que también esté cercana a ti, y pues tú te apoyas con esa persona, ¿no? Yo creo que ahorita esto es, ok, es una nueva normalidad para todos los seres humanos, ¿verdad? Como tal, porque todos estamos vulnerables o podemos, nos puede pegar el virus. Entonces, yo creo que aquí pues, sí necesitamos generar más empatía, porque a lo mejor tú te puedes adaptar rápido, pero otra persona no se va a poder adaptar tan rápido. Entonces, es en esos lapsos donde pues tenemos que cuidar el no desesperarnos, el tenerle paciencia a esa gente pues que le va a tomar su tiempo, ¿verdad? Y también pues tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona lo más que podamos, porque actualmente pues sí carecemos mucho de eso, yo creo. Hay gente que pues no le importa lo que le pase, lo que le pueda pasar a otra persona por lo que haga él o ella, pero yo creo que pues va a ser un ejercicio sano para practicar esto, ¿verdad? Y en ese sentido también yo creo que el adaptarnos como sociedad en su conjunto, también tenemos que ver la cuestión de muchas causas que existen en la muchas luchas del ser humano, ¿no? Hay muchas luchas. Pero yo creo que no tenemos que ponerle tantos requisitos a las luchas para poder hacer parte de otra persona, porque cada quien va a apoyar desde donde pueda, ¿verdad?
Estoy de acuerdo. Estamos justo viviendo tiempos de muchos levantamientos sociales. Yo lo veo como que la sociedad, la humanidad, ya en algunos sectores ha aguantado demasiado represión con la homofobia, por ejemplo, con el machismo que se vive. Y estos sectores específicos de los cuales acabo de mencionar, cómo han dicho basta. y se han levantado y se han hecho marchas, han hecho muchos cambios, se han alzado esa voz. Y entra luego el tema también de que con las redes sociales todo el mundo es experto en dar opiniones y muchas veces también entra esta actitud que no suma en criticar o opinar que mi causa es mejor que la tuya cuando
Sí, no,
debemos de
es
velar por el bien
absurdo.
común. Y mencionando lo que tú dices, cada quien ayuda desde su trinchera como puede. Y el que tú creas que tú ayudas mejor que el otro, y bueno, si tú de verdad quieres ayudar, creo que la manera correcta de ayudar es ayudar y ya. No ponerle términos, no ponerle ideas, no comparar, solo ayudar. Y hay gente que puede ayudar con un buenos días a la persona que está barriendo fuera, con un hola, ¿cómo estás? Hay gente que puede ayudar con una despensa, con dar trabajo, no lo sé, pero hablando de estos dos polos que he mencionado, ¿cuál vas a escoger tú? ¿El caos o el orden? Si escoges el orden, ¿cómo vas a poner orden a tu vida? ¿Qué vas a hacer para adaptarte a esta nueva realidad, para ofrecerle algo nuevo al mundo? Vamos a llamarlo que estas cosas malas que nos pasen sean un motor para evolucionar hacia un mejor ser humano, ¿no?
Así es, man. Y en eso que dices, pues muy importante, ¿no? O sea, cada quien desde donde está, con lo que tenga, puede hacer algo. Yo creo que está bien que a lo mejor se asesore, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? En este movimiento pudieras apoyar de esta forma, están estas opciones, pero también yo creo que a las personas que no les llega esa información y que quieren apoyar o que de repente hicieron algo, pues también tratar de tener paciencia y no molestar de que, ay, es que no están apoyando bien o lo que sea. Yo creo que tenemos que cuidar esa cuestión, ¿verdad? Y pues nada, tratar de aceptarnos, de aceptar que mucha gente pues no le gusta a lo mejor apoyar de la forma que tú apoyas. Yo te voy a poner un ejemplo ahorita, ¿verdad? Nosotros aquí en Colima, Iván, traemos una campaña de despensas, ¿verdad? Que iniciamos varios amigos y amigas porque sabíamos que mucha gente pues iba a quedar sin trabajo y pues no iba a estar recibiendo sustento, iba a ser muy difícil. Sabíamos que había una campaña de gobierno municipal y estatal. Pero dijimos, oye, pues nosotros también como personas podemos hacer algo. Y de repente, pues algunas amigas y amigos nos buscaban y nos decían, oye, ¿sabes qué? ¿Traes tú alguna campaña para apoyar? Yo sé que pues a lo mejor te mueves mucho en esto. Y de repente dijimos, ¿por qué no hacer una? Si la gente ya nos está diciendo, iniciamos la campaña, se llamó De Familia a Familia, esta semana es la octava. Ya queremos cerrar de momento porque sí ha sido algo pues a lo cual le hemos metido ya estas 8 semanas, 1 mes y medio, un poco más, casi 2 meses. Y ahí me he dado cuenta cómo cada persona pues puede apoyar desde donde está, ¿no? Hay compañeras que por cuestiones de que están cuidando a sus familiares porque son más vulnerables al virus, pues no han salido de su casa, pero estas personas pues nos ayudan a hacer trabajo de diseño gráfico desde sus computadoras, ahí estando al pendiente. Hay otra persona, por ejemplo, hay una muchacha que ya está lastimada del pie, no, nos ha ayudado bastante ayudándole a las familias, diciéndoles que les vamos a llevar la despensa y eso. Y que yo sé que ella también tuviera ganas de andar con nosotros repartiendo y moviéndose, pero pues la condición física de su pierna pues, no le permite. Hay otras personas que, pues, por ejemplo, a mí mi hermano me presta la camioneta y yo voy a recoger las despensas, ¿sabes? O sea, y mi hermano a lo mejor él no tiene tiempo porque está trabajando, pero me presta su vehículo y es otra forma de apoyar. Y yo creo que este es un ejemplo tangible de cómo cada persona pues tiene que apoyar desde la forma, desde donde puede y con lo que tenga. Entonces, creo que eso puede aplicar para las grandes causas, para las grandes luchas que está viviendo actualmente la humanidad, de las cuales pues no, mucha gente quiere ser parte y quiere decir, sabes que yo quiero ayudar, yo quiero que eso se erradique, ¿verdad? Pero que queremos pues sentirnos parte también de esas causas, queremos sentir que nos permitan desde donde estemos. A lo mejor no somos los especialistas porque no nos hemos leído las 1000 teorías de la lucha, o no conocemos toda la historia tan a detalle. Pero uno quiere apoyar porque quiere hacer de este mundo un lugar mejor.
El chiste es hacer equipo y que siempre sea ese me gustó cómo lo expresaste, que ese sea el motivo, que sea hacer un mundo mejor. ¿Cómo? Con lo que pueda.
Así es.
Con lo que pueda. Y bueno, esta actitud de ayudar es lo que creo que va a ser el contrapeso ante tanta desgracia quizá que se ha vivido. Y pues nada, hacer
Sí.
equipo disfrutar dónde estás, disfrutar a tus seres queridos, disfrutar a tus amigos, disfrutar tu vida, tu presente, que es lo único que tenemos.
Sí, y fíjate, Iván, que pues aprovechando todo lo que hablamos y de esta nueva normalidad que aplica siempre, y por ejemplo las cuestiones que tú te tocó personalmente a ti en tu vida, pues vivir durante la cuarentena y todo eso, me gustaría pues que diéramos algunos consejos a manera ahí de cierre para cuestiones de cómo pudieran manejar el estrés o qué nos ha servido a nosotros, ¿verdad? Como para llevar o para este choque con la realidad, saberlo llevar, ¿verdad? Entonces, no sé, me gustaría como que diéramos uno y uno así. Y...
bueno, me gustaría empezar con hacer conciencia. Y si tú que estás escuchando esto te sientes culpable por quizás no estar haciendo mucho en este momento laboralmente, que estés pasando por situaciones de desempleo, de falta de dinero, pues que te dejes de culpar para empezar, porque esto nos está afectando a todos, algunos más que otros, y la manera más sana de tomar esto es dejar de culpar y de entender que esto es externo, que a lo mejor te quedaste sin trabajo porque hubo un recorte de personal o porque a lo mejor te bajaron las ventas. No desesperarse y darse cuenta que el dinero no es lo más importante. A veces tenemos un plato de comida en nuestra casa y no lo valoramos porque no tenemos el celular más nuevo. Y ahí te pongo ahí me pondría a decir, valora lo esencial. A lo mejor tú estabas acostumbrado a comer X comida y ahora solo puedes comer esto porque es lo que te ajusta. Valora lo esencial. Hay gente que no tiene ni siquiera ese plato de comida en su casa. Sí. Entonces, ese es como el paso número uno que yo daría para dejar de sentir esa culpa, quizás esa carga que nos podemos poner a nuestra espalda por exigirnos tanto.
Así es. Yo también, con el primer consejo que quisiera darles es... Va de la mano con esa palabra que tú dijiste, lo esencial, ¿verdad? Yo he estado en talleres de liderazgo con ingenieros y personas, mentores míos que tengo, pues, que me han aportado bastante, y uno de ellos siempre nos dice, hay que buscar coincidir en lo esencial, en las causas, en las luchas que tengamos, aunque no coincidamos en lo accesorio, o aunque difiéramos en lo accesorio. ¿Qué quiere decir esto? Coincidir en lo esencial es, ok, todos queremos hacer de este mundo un lugar mejor, todos queremos que al ser humano, independientemente de su género, lo traten igual, ¿verdad? Que te valoren por tus habilidades, no por tus preferencias o por tu color, ¿verdad? O por muchas otras razones. Yo creo que todos queremos que pues eso sea pues parejo para todas las personas, ¿verdad? O si tienes una discapacidad, pues que tú también te puedas acceder a hacer ciertas cosas, ¿verdad? O sea, todos estamos aspirando a eso. Y a veces en lo accesorio, ¿qué sería lo accesorio donde podemos diferir? Pues sabes que a lo mejor cuestiones más vanas, ¿no? Desde tus preferencias de algún deporte, a quién le vas, o incluso tus preferencias hasta políticas, yo creo, ¿no? Porque... ok, ¿qué buscamos? Por ejemplo, los ciudadanos mexicanos, ¿qué queremos? Pues un mejor país, ¿no? Queremos que se hagan bien las cosas, pero a lo mejor tú crees que se puede hacer mejor desde una trinchera o desde un lugar o desde un color, yo creo que desde otro color. Y tenemos que tener cuidado para que a lo mejor que si yo le voy a ese color y tú le vas a este color, pues no estarnos peleando, ¿no? Ver cómo se puede llegar a un acuerdo para que se logre algo de lo que tú quieres y de lo que yo también quiero, que a fin de cuentas, ¿qué queremos? Pues el bien para el país, ¿no? Que salgan las cosas, que no estemos divididos. Yo he escuchado mucha gente que dice que este es el tiempo donde más dividido está el país. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque yo creo que ha habido tiempos donde hubo hasta guerras, ¿verdad? Donde se peleaban unos contra otros y ahorita a lo mejor es una... sí, hay muchas posiciones ideológicas muy fuertes, más que nada políticas, yo creo. Antes yo creo que nos peleábamos un poco más por la religión o por otras cosas, ¿verdad? Que hasta se sentía la discriminación un poquito de que, es que tú no eres de esto. Híjole, o sea, como que te veían hasta feo, ¿verdad? Y ahorita yo creo que ya es una cuestión más, porque está en tema, en boca de todos, pues algo más ideológico. Pero eso, coincidir en lo esencial, aunque se difiera en lo accesorio, ese sería mi primer consejo.
Yo quiero seguir... con el consejo de, ahora que tienes mucho tiempo para ti, descubrir qué es lo que a ti te hace feliz. lo que de verdad te alegra, esas cosas que quizás hacías de niño, esos pasatiempos, esos momentos de diversión sana, de diversión de jugar, de descubrir. Yo, por ejemplo, soy fan de la naturaleza, es por eso que me gusta mucho venir a Colima, aquí es un lugar muy natural, y yo soy feliz tomando la bicicleta,
Es
yéndome a
súper bonito.
pasear, subir una montaña, cosas que eso a mí en verdad me hace feliz. Si te compras un teléfono nuevo, si te compras una playera que te gusta, unos tenis, ¿cuánto tiempo te va a hacer feliz? ¿Un día, una semana, un mes? Y después será,
Horas.
perdón, o
Horas
horas,
incluso.
y después volverá a ser un objeto más de tu vida. Entonces yo te pregunto, ¿qué te hace feliz a ti? Que no sea algo externo, que sea algo de verdad que tú digas, disfruto mucho esa actividad, pues hacerlas. Esta cuarentena, yo por ejemplo, me tomé el tiempo de cuando estuve en Ciudad de México, allá sí tenía que estar en completa cuarentena por la cuestión de tanta gente que habitamos la ciudad. Y no me quedó de otra más que disfrutar mis tardes de lectura y tuve tiempo para leer muchos libros que me sirvieron para tener calma en la cuarentena, que me sirvieron para valorar lo que tenía. Y bueno, es eso, es disfrutar el momento, ver qué te hace feliz y practicarlo.
Sí, yo quisiera sumar a eso una cuestión, no, que no te sientas presionado tú a cualquier persona a vivir una vida pues, que no quieres vivir, ¿verdad? Yo creo que ahorita es una oportunidad pues, para replantear nuestras vidas, replantear dónde estábamos y decir, así como tú dijiste, pues buscar hacer actividades, cosas que te hagan verdaderamente sentirte pleno, feliz o plena. Yo creo que también es replantearte si lo que estás haciendo hoy o si la actividad que estás haciendo hoy es verdaderamente la que quieres hacer, ¿no? Yo me tocó ver, me metía, no sé, a Facebook o a Instagram, y me llegaban muchas solicitudes de muchos amigos míos o amigas que hacían sus empresas, no sé si te tocó a ti, pero se vio como, digo, en ese sentido yo lo veo como algo positivo, ¿no? Que mucha gente a lo mejor por tener ese tiempo para pensar o en esa necesidad de ingresar un recurso, ¿verdad? De preguntarte, ¿qué puedo hacer para... ¿Qué puedo hacer hoy para poder ingresar, para poder comer, para tener una entrada de dinero? Y creo que eso es algo también positivo que veo, ¿no? Cómo mucha gente aprovechó los medios que tenía, que es el internet. Porque imagínate una cuarentena sin internet. Hubiera sido completamente diferente, ¿no? Porque no estás tan conectado con el mundo. Y ahorita te metías, había un montonal de conferencias, capacitaciones, el de todo. Mucha gente se animó a abrir sus podcasts, se animó. Había de todo, había una oferta grandísima a tal grado que te podía saturar, ¿sabes? Si no tienes bien planteadas tus preferencias, pues no sabías, no ibas a saber ni qué onda, pero ya cuando ya conoces o cuando ya replanteas hacia lo que tú quieres verdaderamente, pues ya vas filtrando y ya vas siendo más selectivo en qué es lo que le quiero meter a mi vida, a mi mente. Entonces, ese sería mi segundo consejo, que pues veas qué le estás metiendo a tu vida acorde a lo que tú quieres. Para ella, para vivirla, ¿verdad? A lo que tú quieres estar desarrollando día con día, pues para sentirte bien contigo mismo y para sentir que tu vida está teniendo un sentido.
Yo quiero dar un ejemplo de lo que acabas de decir. Estuve aquí en Colima y aquí pues mi profesión es, no puedo trabajar mucho desde
Sí.
aquí. Pero sí dije, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Y hay temas que le había echado mucha flojera, como mi currículum, mi demo, juntar escenas y hacer un video para ese video, estarlo mandando a productoras, productores. Y se me prendió el foco, así justo lo que dijiste, en este momento, con las posibilidades que tengo, ¿qué puedo hacer para sumarle un granito más, un ladrillo más a mi sueño? Y fue lo que hice, tomar ese tiempo para hacer mi demo, para mejorar mi currículum, para mandar correos. Y cuando tuve que irme a Ciudad de México a grabar algo para allá, fue una semana muy productiva. Entonces ya regresé y me siento bien, porque es este fluir con las cosas. El juntar el consejo uno que di con el que acabas de dar ahora, que no es tu culpa que quizás te hayas quedado con trabajo, sin trabajo, perdón, pero ¿qué vas a hacer?
Exacto.
Es lo interesante, ¿qué vas a hacer ante esa situación? ¿Cómo vas a evolucionar?
Exacto. ¿Cómo vas a evolucionar? Yo creo que esa es la pregunta con la que nos podemos quedar, ¿verdad? ¿Cómo vas a evolucionar tú para adaptarte a esta nueva normalidad que aplica siempre? Pues sí, de mi parte yo comentarles solamente que que pues esperamos verdaderamente que se animen a estar pues tratando de acercarse más a su sueño, ¿no? Y que lo que hagan verdaderamente sea algo que les llene para no estar con miedo. Yo una vez, ¿sabes, Iván? Dije algo, y me acuerdo porque me estaba bañando ese día y de repente se me vino una idea a la cabeza que una vez la dije en un discurso cuando estuve en la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, y es que para que tú verdaderamente te sientas pleno en la vida, lo que necesitas es, primero, no tener algo que pendiente por decirle a alguien, ¿verdad? O sea, en el sentido de que a lo mejor tú quieres decir a alguien que, pues, que lo quieres, o a lo mejor le quieres pedir perdón, o a lo mejor, no sé, lo que sea, no tener pendiente algo que decir, y segunda, que estés tratando de aprovechar al máximo cada día, ¿verdad? De dar lo mejor de ti cada día, porque cada día es una oportunidad para que tú crezcas, ¿verdad? En cualquier sentido, o sea, tú tienes muchas áreas dentro de ti para crecer. Entonces, si tú estás tratando de dar lo mejor de ti cada día, eso es vivir al máximo para mí, que tú des lo mejor. O sea, que si te vas a aventar una serie, sácale a la serie un aprendizaje para tu vida. Que si vas a leer un libro, sácale algo que lo puedas aplicar y examínate bien para que no te engañes a ti mismo y pienses, no, es que yo estoy haciendo esto. Y a lo mejor dices que haces un buen de cosas, pero a fin de cuentas no te están nutriendo para nada. Uh-huh. O sea, que te conozcas, y eso es lo que yo quisiera dejarles. Y te cedo la palabra también a ti para que tú lees.
Esa es una filosofía muy buena que llevo aplicando desde hace varios años, que es todas las actividades que yo realice para mi desarrollo personal van en pro a mi sueño. Desde leer un libro, hasta irme de viaje, hasta una plática, hasta hacer este podcast. Todo mi diversión, mis momentos de ocio, mi tiempo libre, mi momento de hacer ejercicio, mis viajes, mis horas de sueño, van enfocadas en mi proyecto que es mi sueño. Y esto es algo que es muy chido porque todos los días te motivas y vas sintiendo, vas haciendo conciencia cómo vas construyendo ese castillo que se llama sueño. Y le vas poniendo un ladrillo y le vas poniendo otro ladrillo y comparto tu forma de pensar. Yo me gustaría cerrar diciendo que invierten tiempo en conocerse, en volcar hacia adentro la atención. Todas las cosas que tienes que saber te van a llegar a ti en el momento que estés receptivo, y la mejor manera de estar receptivo es saber quién eres, que dejes de buscar afuera todo lo que tienes adentro. Es lo que me gustaría decir.
Pues súper bueno, Iván, te agradezco bastante que pues hayas podido estar aquí el día de hoy con nosotros, y yo creo que pues todas esas personas que nos están escuchando estén haciendo ejercicio, corriendo, sus tareas, en la computadora, donde sea que estén, yo sé que les podemos dejar algo porque pues lo hicimos de corazón y de verdad para que les sirva mucho, ¿verdad? Entonces, pues nada, les mandamos un abrazo, un beso a todas las personas que nos están escuchando. Y pues nada, anímense a hacer eso o a llegar a donde la vida los está direccionando. Entonces, pues nada, cuídense mucho y a estar muy bien.
Saludos, buena vibra.
Hasta pronto.